Está usted escuchando
el taller bíblico en audio MP3.
Estimado hermano, estimada hermana en Cristo, el Señor, continuamos con nuestro estudio en esta ocasión del libro del Apocalipsis a la luz de la palabra de Dios, por supuesto, pero también dejándonos guiar por los folletos para talleres bíblicos del Centro Bíblico Verbo Divino, en su folleto número 13, módulo número 13, el Apocalipsis, la fuerza de los símbolos. Y claro, vamos a continuar con esta clave simbólica en este programa número 90. Así que inmediatamente, queridos amigos, queridas amigas, les invitamos a tomar papel y lápiz, a abrir sus Biblias, porque necesitamos que usted ponga toda su atención en lo que compartimos a partir de este instante.
El libro, dulce y amargo, dulce y amargo.
Y como vemos, Juan, el autor del libro del Apocalipsis, nos sigue contando lo que él ha podido contemplar, lo que el ángel le va mostrando, la revelación que tiene. Y en esta ocasión se trata del libro dulce y amargo al mismo tiempo, que está contenido en el capítulo 10, versículos del 1 al 11 del libro del Apocalipsis, libro que estamos estudiando. Vamos entonces a escuchar Apocalipsis 10, versículos del 1 al 11.
Vi otro ángel poderoso bajando del cielo, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, su rostro como el sol, sus piernas como columnas de fuego. Tenía en la mano un pequeño libro abierto, apoyó el pie derecho en el mar y el izquierdo en tierra firme, y gritó con voz potente, como ruge un león. Cuando gritó, hablaron con su voz los siete truenos. Cuando los siete truenos hablaron, me dispuse a escribir. Pero oí una voz del cielo que me decía, guarda en secreto lo que dijeron los siete truenos, y no lo escribas. El ángel que vi de pie sobre el mar y la tierra firme, alzó la mano derecha hacia el cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y cuanto contiene, la tierra y cuanto contiene, el mar y cuanto contiene, que ya no queda tiempo, que cuando suene el toque de trompeta del séptimo ángel, se cumplirá el plan secreto de Dios, como anunció a sus siervos los profetas. La voz celeste que había oído me dirigió de nuevo la palabra. Anda, toma el pequeño libro que tiene abierto en la mano el ángel plantado sobre el mar y la tierra firme. Me dirigí al ángel y le pedí que me entregara el pequeño libro. Me dice, toma y cómelo, que en la boca te sabrá dulce como miel y amargo en el estómago. Tomé el pequeño libro de la mano del ángel y lo comí. En la boca era dulce como miel, pero cuando lo tragué, sentí amargo el estómago. Me dicen, tienes que profetizar de nuevo sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes.
Como acabamos de escuchar en Apocalipsis capítulo 10, versículos del 1 al 11, no se habla de un libro, más bien se nos habla de un librito, ese es el término. Y este librito, dulce y amargo a la vez, representa ni más ni menos que al Evangelio de Jesús, que es necesario aceptarlo y darlo a conocer. Es indispensable como el mismo alimento. Así tiene que ser considerado por el cristiano. Pero además, queridos amigos oyentes, en estos términos o en términos similares, en el Apocalipsis se habla de otros tres libros. En primer lugar está aquel libro de la vida y de la historia del cual nosotros hablábamos en el programa anterior, que lo entrega Dios precisamente a Jesús, el Cordero degollado y que está de pie. Y que a propósito, solamente Él lo puede abrir, lo puede entender. El segundo es el de los libros de las obras personales de cada uno de los creyentes y de los seres humanos, que son nuestras vidas mismas registradas en un libro, para decir que Dios siempre toma cuenta de lo que hacemos. Esto está en Apocalipsis 20:12. Y también está, por cierto, el libro profético, que representa al libro mismo del Apocalipsis, que debemos escuchar y practicar. Se insiste mucho en esto a lo largo del libro del Apocalipsis. Pero del libro que estamos hablando en esta imagen que acabamos de compartir, es más bien de el librito que representa al Evangelio, como dijimos hace un momento. Este librito dulce y amargo, si pusimos atención, nos damos cuenta de que aparece antes de que el séptimo ángel toque la última trompeta. Es decir, la trompeta final, cuando ya viene el juicio de Dios, para decirnos que todavía hay una esperanza. Y esa esperanza es precisamente este evangelio. Y miremos cómo el poderío del ángel es presentado en esta figura, en esta imagen. Este ángel es presentado en medio de la nube. En el Antiguo Testamento, recordemos, esta nube es el signo de la presencia misma de Yahvé, es la presencia de Dios. El ángel, por lo tanto, es la presencia de Dios, es su mensajero. El arco iris, además, que rodea su frente, nos recuerda claramente el arco iris de la promesa que Dios hizo a la humanidad en tiempos de Noé, recordemos, cuando termina el diluvio. Y pongamos atención, queridos hermanos y hermanas, cómo, al describirnos a este ángel, es como si el mismo sol pusiera sus pies sobre la obra de Dios, que ilumina tanto a los vivientes de los mares como de los de tierra firme. Y lo hace para mostrarnos el plan de Dios. Y el gesto, la postura del ángel, es la apropiada para mostrarnos el plan de Dios como un libro abierto. Así se nos presenta. Y por lo tanto, es el Evangelio mismo que debe ser el sustento de todo cristiano. Y que al mismo tiempo tiene esta doble característica. Noten ustedes, dulce por el gozo que produce su anuncio y amargo por la persecución que desata en contra de quien lo vive y quien lo anuncia. En definitiva, este símbolo, esta imagen que acabamos de escuchar, nos trae un mensaje profundo. La misión de la Iglesia no ha terminado. El Evangelio, el contenido de este librito, tiene que ser anunciado a todas las naciones. Y evidentemente tiene que ser el sustento de todo buen cristiano.
Los dos testigos.
Los dos testigos.
Este también es un signo muy importante, muy hermoso y al mismo tiempo que encarna la realidad que estaban viviendo las comunidades en el tiempo en que es escrito el libro del Apocalipsis. Y se encuentra registrado en el capítulo 11, versículos del 1 al 13. Apocalipsis, capítulo 11, versículos del 1 al 13. Escuchemos.
Me entregaron una caña semejante a una vara de medir y me ordenaron: levántate y mide el templo de Dios y el altar, y cuenta a los que adoran en él. El atrio exterior del templo excluye lo de la medida, porque se entrega a los paganos que pisotearán la ciudad santa 42 meses. Enviaré a mis dos testigos que, vestidos con hábitos de penitencia, profetizarán 1,270 días. Son los olivos y las dos lámparas que están ante el Señor del mundo. Si alguien intenta hacerles daño, echarán por la boca un fuego que consumirá a sus enemigos. Así ha de morir quien intente hacerles daño. Ellos tienen poder para cerrar el cielo, de modo que no llueva mientras ellos profetizan, y poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y poder sobre la tierra para herirla con plagas cuando quieran. Cuando terminen su testimonio, la fiera que sube del abismo les declarará la guerra, los derrotará y los matará. Sus cadáveres quedarán tendidos en la calle de la gran ciudad que lleva el nombre simbólico de Sodoma y Egipto, donde fue crucificado su Señor. Durante 3 días y medio, gente de diversos pueblos, razas, lenguas y naciones vigilarán sus cadáveres y no permitirán que los sepulten. Los habitantes del mundo se alegrarán de su derrota y lo festejarán enviándose mutuamente regalos, porque aquellos dos profetas atormentaban a los habitantes del mundo. Pasados los 3 días y medio, el aliento de vida de Dios penetró en ellos y se pusieron en pie. Los que lo vieron se llenaron de terror y oyeron una voz potente del cielo que les decía: «Suban acá». Subieron en una nube al cielo, mientras sus enemigos los miraban. En aquel momento sobrevino un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y murieron en el terremoto 7,000 personas, Los restantes se aterrorizaron y confesaron la gloria de Dios del cielo.
Acabamos de escuchar el texto bíblico de Apocalipsis capítulo 11 versículos del 1 al 13. ¿Qué significan? ¿O a quiénes representan los dos testigos de los que se nos habla aquí? Pues debemos decirles que tiene en realidad un doble significado. En primer lugar, podríamos decir que representan a Moisés y a Elías. Y ellos, Moisés y Elías, son los mismos que en la transfiguración de Jesús, recordemos en el Evangelio, aparecían como testigos de su mesianismo. Aunque claro, queridos amigos oyentes, queremos aclarar que según los biblistas, por las características que a ellos les da el texto de Apocalipsis, también podrían ser Josué y Zorobabel, o también Elías y Jeremías, personajes muy importantes en el Antiguo Testamento. Lo cierto es que estos dos testigos anuncian el tema del juicio que comienza en los siguientes capítulos según las Escrituras, es decir, según lo que se decía en el Antiguo Testamento y concretamente lo que decía el profeta Malaquías en el capítulo 3, versículos 22 y 23. Si gusta, querido amigo oyente, tome nota. Malaquías, capítulo 3, versículos 22 y 23. Pero claro, es evidente también que estos dos testigos representan a dos personajes muy cercanos para las comunidades cristianas de aquel tiempo, a Pedro y Pablo, apóstoles martirizados en Roma, que forman el nuevo pueblo de Dios. Y se nos habla precisamente en el texto de que sus cadáveres yacen en las calles de la gran ciudad. Claro, Roma, queridos amigos oyentes. Estos apóstoles martirizados forman el nuevo pueblo de Dios. Ya llega, por lo tanto, el reino y es necesario profetizar y dar testimonio. Y ellos son los primeros en dar ciertamente un valeroso testimonio de Cristo. En otras palabras, estimados oyentes, estos testigos son los que se atrevieron a comer el librito del capítulo anterior del mismo libro del Apocalipsis. El librito del que les hablábamos anteriormente. Ellos tienen, por lo tanto, el poder del Espíritu. Es precisamente lo que representa el fuego que sale de sus bocas. El fuego del Espíritu. La fuerza de la palabra. Solo al cumplir con su misión, serán temporalmente derrotados, aparentemente derrotados. No cuando el enemigo quiere, sino cuando ellos cumplen con su misión, cuando cumplen con la voluntad de Dios. Y tomen nota, queridos oyentes, subrayen esto. Noten cómo el texto resalta que el mundo festejará en vano aquella muerte, pues estos testigos serán levantados hasta la presencia misma de Dios, representada en la nube nuevamente, ante la mirada, por supuesto, de sus enemigos, de los que quisieron y tramaron su muerte.
Solo soy testigo de ti. Si me dejo seducir por tu mirada, si me dejo cautivar por tus palabras, si me rindo ante tu amor, que es más fuerte que yo.
Por ello, queridos hermanos oyentes, el Apocalipsis nos trae el mensaje de que los cristianos no debemos temer por ser testigos de Jesús y de su salvación. Todo lo que el mundo pueda tramar en contra nuestra no prevalecerá, sino que nuestro testimonio es el que perdura si es auténtico, si verdaderamente se sustenta en Cristo el Señor. Los invitamos a la orientación de nuestros pastores.
Testigo del fuego de tu amor, porque me tomas e invades todo lo que soy. Testigo del fuego de tu amor.
La orientación de nuestros pastores.
Una vez más con el padre Galo Robalino aquí en este espacio. Padre, vamos avanzando en el libro del Apocalipsis. Bueno, ya de seguro los amigos oyentes tienen clarito, padre, que el libro del Apocalipsis no es un libro de miedo, sino todo lo contrario. Y vamos sacándole el jugo y las enseñanzas precisamente a este libro. En esta ocasión, en estos breves minutos que tenemos, vamos a hablar de la imagen del libro dulce y amargo que ya la hemos abordado aquí. Hemos dicho que es el Evangelio. Padre Galo, bienvenido. ¿Por qué el Evangelio tiene estas dos características y por qué tenemos que aceptarlas juntas? Bienvenido.
Bien, gracias Rafita, como siempre es un gusto estar con ustedes y un saludo cordial, cariñoso a nuestros hermanos que nos escuchan a través de Radio Católica. Bueno, claro, el Evangelio es hermosísimo, ¿no es cierto? Siempre es algo que emociona el corazón, es algo que despierta los mejores sentimientos y trae los mejores pensamientos y conlleva las mejores actitudes. Pero también no es menos cierto que el Evangelio trae consigo también consecuencias muy grandes, porque siempre es contradicción para el mundo, ¿cierto? Es siempre una postura antagónica a las cosas del mundo. Y esto trae que el querer poner por obra se torne también muy complejo. Una primera lucha interior que es un tanto amarga, que sucede en la misma persona. Se encuentra con la dificultad de su propia limitación, con sus tendencias a querer volver a cosas pasadas, a querer permanecer en el mundo, a esas cosas que aparentemente satisfacen, aunque sea por momentos. Y después, claro, con todo el mundo de fuera, ¿no? Que son los familiares que no entienden todavía de la palabra de Dios, que no están cerca de la palabra de Dios y que terminan siendo personas que comienzan a tacharnos. Y más allá de nuestra esfera familiar, en todos los ámbitos sociales, no siempre una persona creyente es bien vista, ¿no? Uh-huh. Es más bien entendida como una persona que a lo mejor es una persona tonta, que no es viva, ¿no es cierto? Porque ser hijo del mundo es ser una persona muy viva, muy es pilas. Sacarle provecho uh-huh. a las cosas, es actuar deshonestamente, es poder aprovecharse de la gente y de las circunstancias, y entonces esa persona sí es inteligente, sí es viva. Y una persona que quiere vivir la palabra, que quiere vivir la dulzura que ha comprendido, que lleva en su corazón, y le toca enfrentarse a estas realidades tan distintas, ahí se choca con que es tremendamente amargo.
Puede generar una suerte de decepción en el creyente que acepta el Evangelio porque sabe que es la verdad, pero por esta otra consecuencia puede decepcionarse y decir hasta aquí nomás muchas gracias.
Así es, así
pero,
es.
Pero el reto del cristiano es aceptar las dos partes.
Así es.
¿Verdad?
Por eso el Señor decía que no es digno de él si no uno no es capaz de cargar la cruz para seguirle, ¿verdad? Es decir, no somos dignos del Señor porque si al maestro le pasó persecución, si el maestro tuvo adversidad, si el maestro fue rechazado, si el maestro fue a la cruz, ¿qué somos nosotros, sus discípulos, más que el maestro? Pues no lo somos.
Y que nuestros hogares fueran distintos. Perdón, padre, que le interrumpa aquí. ¿Qué debe hacer alguien que de pronto está ya en la segunda etapa? Que ya probó la dulzura del Evangelio, la sabe muy bien, la degusta muy bien la palabra, la proclama, pero que a lo mejor en este momento no se está escuchando y está pasando por la otra etapa de la amargura. ¿Cuál es la recomendación?
Bueno, lo que decía San Pablo. San Pablo cuando estaba en la cárcel, les decía en la carta a los Filipenses, les dice, alégrense siempre, vivan siempre alegres.
No se aflijan por nada. Y no porque nos guste la cárcel y no porque no nos guste...
Sino por el Evangelio mismo.
Exacto, por el objetivo final que nosotros también ya lo vislumbramos, el triunfo de Cristo, que ya viene también detrás de esto y que esa es una verdad absoluta para nosotros.
Así es, que Él es nuestra esperanza y que en Él confiamos y que Él es el que hace la obra y que Él es el que actúa, ¿verdad? En nosotros y a través de nosotros. Bueno, entonces todo esto tiene que darnos la tranquilidad de la perseverancia, ¿no? Entonces yo diría, primero... el mantenernos siempre con esta alegría que produce el Evangelio, aunque hayan amarguras, mantener en el corazón la alegría que produce el Evangelio. Y segundo, perseverancia, es decir, saber que sentimos el dulce en la boca, lo amargo en el estómago, pero que volveremos a tener las dulzuras de Dios y que por lo tanto no estamos en un camino desacertado, por más que hayan momentos difíciles, sino en el camino correcto. Y esto tiene que estar como certeza en el corazón. Entonces, digo yo, mantener la alegría y mantenerse siempre perseverantes.
Muchas gracias, padre. Ya lo escucharon, amigos oyentes. Tenemos la gran ventaja, entonces, de que se nos ha anticipado que estas cosas pueden venirnos. Y tenemos esa gran ventaja y nosotros debemos aprovecharla, pero siempre mirando el gran objetivo final, que el Señor Jesús triunfará y nos hará triunfadores también a nosotros. Continuamos con nuestros siguientes espacios.
Ya hemos compartido y aprendido.
Compartido y aprendido.
Es momento de recordar.
Recordar.
fortalecer nuestro conocimiento,
fortalecer
y comprometernos con el estudio de la Biblia.
Su compromiso.
Y así el tiempo avanza, queridos amigos oyentes, y estamos una vez más en los minutos finales, ciertamente con una visión diferente respecto del libro del Apocalipsis. Seguro que sí, queridos amigos oyentes, es un libro para la esperanza, no para el miedo. Es un libro que nos habla del Señor que nos salva, no del Señor que nos condena, no del Señor que viene aquí para perdernos, sino para rescatarnos y salvarnos. En fin, queridos amigos oyentes, en estos minutos finales vamos a pedirle a Lorena Barreiro para que inmediatamente nos haga la síntesis de lo que hemos estudiado en este programa. Adelante, Lorena.
Muchas gracias, Rafael. Aquí, amigos oyentes, la síntesis del programa de hoy. Continuamos con el análisis de las imágenes simbólicas del libro del Apocalipsis, concretamente con siete de ellas. Hablamos de los cuatro jinetes, descritos en el capítulo 6, versículos del 1 al 8, que representan en su orden: el que va en caballo blanco a Jesús, el que va en caballo rojo es la violencia, el que va en el caballo negro y lleva una balanza es el comercio del hambre, y el que va en caballo verde representa a las pestes y enfermedades. También analizamos la imagen de los degollados por la palabra, que aparecen en el capítulo 6, versículos del 9 al 11, y dijimos que representan a las comunidades cristianas perseguidas. Son los destinatarios mismos del libro. Los 144.000 señalados en el capítulo 7, versículos del 1 al 7, representan a la gran multitud que abraza la fe y persevera en ella. No se trata de una cifra matemática, sino simbólica, usada para decir que serán incontables los que se salven. Los siete ángeles, en los capítulos del 8 al 11, son mensajeros de Dios y manifiestan la presencia de Él en cada acontecimiento histórico. El libro Dulce y Amargo, descrito en el capítulo 10, versículos del 1 al 11, representa al Evangelio que produce un gusto agradable al recibirlo, pero que a la hora de ponerlo en práctica puede generar dificultad y hasta persecución. Los dos testigos, en el capítulo 11, versículos del 1 al 13, representan a Pedro y a Pablo, que sufrieron el martirio, pero que ganaron la corona que no se marchita, y han quedado constituidos como ejemplo a seguir en la iglesia. Hasta aquí, queridos hermanos oyentes, la síntesis de lo estudiado hoy. Rafael, tú continúas con el programa.
Efectivamente, Lorena, muchas gracias por esta síntesis. Siete signos, entonces, siete símbolos hemos analizado durante este programa número 90. Y para el programa número 91 tenemos también otras imágenes del libro del Apocalipsis. Otras imágenes simbólicas que valen la pena irlas desentrañando para encontrarles su verdadero significado. Muy bien, queridos amigos y amigas, los invitamos entonces para el programa número 91, pero antes también los invitamos a poner atención a las tareas.
Actividades para aprender.
En esto consiste la tarea, querido amigo oyente. Por favor, ponga atención y, si gusta, tome nota. De las siete figuras, imágenes simbólicas que hemos analizado en este programa 91, diga, por favor, cuáles son las dos imágenes simbólicas que a usted más le impresionaron. Y díganos, por supuesto, qué es lo que estas imágenes significan. Eso es todo, queridos amigos oyentes. Acepten el reto. Respondan esta pregunta con sus propias palabras. Y así también, con sus propias palabras, únase a nuestra oración para cerrar con broche de oro nuestro programa. Jesucristo, Señor y Dios nuestro, a ti que mereces la alabanza de los ángeles y la creación, así como el testimonio de tus elegidos, te imploramos que en el tiempo que hoy vivimos, tan adverso a tu voz, seamos capaces de contemplar tus señales de salvación. Danos, Señor, una mirada renovada para que, guiados por tu madre, María, mujer revestida con tu luz, caminemos confiados y fortalecidos hacia ti, nuestro supremo amor. Te lo pedimos, te lo imploramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y con la seguridad de contar ya con la bendición de Dios para ustedes que nos escuchen y para nosotros, pasamos a despedirnos. Para quien les habla, Rafael Charfuelán, ha sido un gusto compartir este programa en torno a la Sagrada Escritura. Paz y bien en sus hogares, que el Señor les bendiga. Gracias por compartir con nosotros.
Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada?
Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos.
Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios.
Después el ángel me mostró el río de agua de la vida que brotaba del trono de Dios y del Cordero.
Travesía por el mar de la Escritura. Un encuentro para aprender más de la Biblia a través de la radio.
Travesía por el mar de la Escritura.